una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la gran oportunidad de interactuar y platicar sobre temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa misma razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. Guárdalo ahí y le pones Miedofon. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Rodeadas de una atmósfera que parece detener el tiempo, las piedras que susurran en Morelos son un destino fascinante para quienes buscan lo inexplicable. Este lugar, envuelto en el susurro del viento y la magia de las leyendas, despierta preguntas sobre nuestro vínculo con la naturaleza y los secretos que están por guardar. Los lugareños creen que las piedras son para quienes saben escuchar. Este rincón mágico no solo es un refugio para los amantes del misterio, sino también un recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Hoy, misterio de las piedras que hablan, enigma eterno.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Te invitamos a participar con algún comentario o alguna sugerencia. Aquí lo primordial es que tú te manifiestes y externes tu punto de vista y que nos hagas saber absolutamente todas tus vivencias.
Buenas noches, Gine Nacho. Les habla su amigo el guardia.
Saludos.
De seguridad aquí de Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor.
Hace rato estaba, cuando estábamos en los relatos de la mano peluda, estuve escuchando a alguien que decía que de las brujas, ¿verdad? Que cuando había un bebé recién nacido estaban cerca, o se manifestaban cerca, ¿verdad? Porque querían chupar la esencia o la sangre de la criatura recién nacida, ¿verdad? Fíjense que algo curioso que me estaba platicando mi pareja hace rato. De hecho, les voy a comentar, ¿verdad? La hija de mi pareja, ¿verdad? La hija de mi pareja, mi hijastra, acaba de tener un bebé. Lo tuvo el sábado pasado. Entonces fuimos a visitar al bebé el domingo por la tarde, fuimos a visitarlo, pues no lo habíamos visto, apenas se los habían entregado, no habíamos ido a ver al nene, a mi hijastra le nació pues un niño, ¿verdad? Fuimos a verlo, lo tuvimos cargando. De hecho me platicó mi esposa que les pasó algo bien raro el domingo en la noche. Dice que regresaron de ver al niño, al bebé, en casa de mi hijastra, ¿verdad? Regresaron, el esposo de ella los trajo y llegaron a la casa. De esto estoy comentando es mi pareja y sus tres niñas, una niña de 9 años, una niña de 14 y pues un 18, por decir niña, ¿verdad? Me estaba comentando que anoche dice que se escuchaban, que en la noche, en la madrugada, pues no podía dormir la niña de 8 años, que se sentía intranquila, que escuchaba pasos arriba de la casa, que escuchaban aleteos de pájaros, que sintieron como alguien abría la puerta. Mi pareja se levantó con un bate que yo tengo ahí en la casa, se levantó con el bate esperando que alguien quisiera entrar y pues obviamente defenderse, ¿eh? Porque les estaban moviendo la perilla de la puerta de atrás. Entonces yo le comento a mi pareja, le digo, ustedes estuvieron cargando al niño, abrazándolo, le digo, tú lo cambiaste, le digo, la niña también estuvo bien pegada con el bebé, le estuvo haciendo caricias, lo cargó, le dio de besitos, pues obviamente su sobrino, ¿verdad? Es hijo de su hermana, sí, pues ella es una niña de 8 añitos y pues llaman mucho la atención los bebés, ¿verdad? Entonces me imagino yo que mi pareja y la niña de ella se trajeron la esencia del bebé, la esencia de la criatura, y me quiero imaginar que pudo haber sido eso, de que alguna bruja haya estado oliendo en ellas al bebé y haber pensado que estaba ahí en la casa. De hecho es algo que me contó mi pareja hace rato. De hecho hace rato estaba platicando con ella y le digo, pues no tengas miedo, mi amor, le digo, no tengas miedo, le digo, ponte a rezar, abre la Biblia en Salmo 91 y léelo con voz fuerte, ¿verdad? Para que ahuyentes toda esa mala energía que se quiere acercar al bebé, le digo, háblale a tu hija y háblale a tu yerno, ¿verdad? Y también diles que protejan mucho al niño, ¿eh? Porque pues si algo se manifestó así en la casa, algo puede andar cerca por ahí rondando, que tengan mucho cuidado, ¿eh? Bueno, aparte también les quiero contar otra, este sí es un relato que me pasó ya hace algunos años.
Okay.
Cuando andaba de noviazgo con la mamá de mi hija, de mi niña, tengo una niña de 9 años, me pasó algo raro, pues sí, sobrenatural, ¿verdad? La cuestión es esta, yo cuando conozco a la mamá de mi hija, pues yo siempre he sido guardia de seguridad, también he sido guardia de antros. Yo conocí a la mamá de mi hija, la conocí en un antro, ¿verdad? Ahí cuando conocí a la mamá de mi niña, posteriormente pues empezamos un noviazgo, tal, como tal, ¿verdad? Cuando Leo la conozco a ella, pues ella me dice que tiene un niño de 4 años, ¿verdad? Un chiquito de 4 años, lo conozco, me llevo bien con él, empezamos a tener una relación de noviazgo. Ella me decía que en las noches, pues, en donde estaba, se le querían meter en la casa, que ella pensaba que alguien le quería robar, porque le querían abrir la puerta, le aventaban piedras al techo, De hecho, ella llegó a un Infonavit aquí en la ciudad de Matamoros, un Infonavit pues que estaba recién nuevo y pues alejado, no había muchas, no había muchos vecinos y así. Me comentaba que pues la asustaba, le digo, mira, no te preocupes, amor, le digo, mira, el jueves yo ya descanso, le digo, el jueves descanso, termino mi turno, voy a la casa, me echo un baño y voy y me quedo contigo, le digo, para que no tengas miedo, no te pase nada, y me quedo contigo, mi amor. Bueno, me voy para allá con ella, compro cena, cenamos,
sí,
me la pasamos bien, tranquilo, viendo un ratito en la tele. Le dije yo a ella, le digo, ¿dónde se duerme el niño? Dijo, no, pues el niño se duerme en el cuartito, dijo, pero ahorita lo estoy durmiendo conmigo, le digo, pues le digo, dármelo contigo, le digo, vamos a traer una camita para acá, que se duerma aquí contigo, y decía que se duerma aquí en su camita, y nosotros en la cama, y él aquí con un lado de nosotros, y pues, no pasa nada. No, pues sí, pues nos dormimos temprano, nos acostamos. Yo estaba bien dormido, entonces mi pareja me despierta como alrededor de la 1 o 2 de la mañana, sí, por ahí más o menos 2 de la mañana,
sí,
pero no me hablaba, simplemente me movía nada más. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando abro los ojos, mi pareja estaba helada, no se movía, o sea, no hablaba, estaba totalmente helada. Pues yo recuerdo haber visto una sombra grande, como tipo una sombra, como una persona, como cuando trae una túnica, como si fuera un monje, parada enfrente de nuestra cama, y tenía las manos, o lo que parecían ser manos, estaban tomando la cama del niño, las bases de la cama del niño. Cuando yo veo esto, que reacciono, mi pareja pues se quedó como catatónica, ¿verdad? Nomás alcanzó a despertarme. Cuando me despierto, yo prendo la luz del burocito, automáticamente la sombra se desvanece con la luz, ¿verdad? No, pues ya reacciona ella, el niño sigue dormido, el niño no se despertó, pero el niño estaba sude y sude.
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos contigo.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si vas a ser guapa e inteligente, prepárate para ser odiada. Susana A.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
De hecho, les puedo comentar que aquí en Matamoros son calurosas las noches de esa época en la que yo me había quedado con ella. Y adentro del cuarto estaba fríísimo, como si tuviera yo aire acondicionado, y ni siquiera aire acondicionado tenía dos abanicos. Entonces, fríísimo, se sentía un frío tremendo. Entonces ya yo abrazo a mi pareja, que también estaba bien fría, le digo, cálmate. Mi hijo, ¿lo viste? Le digo, sí, lo vi. Le digo, cálmate, tranquilízate, no pasa nada. Y ella temblaba y me abrazaba. La calmé, la tranquilicé. Yo vengo de una familia muy católica, de una familia que reza, de una familia que cuando pasa algo sobrenatural siempre reza e invoca al Espíritu Santo para que nos proteja, ¿va?, de cualquier mal. Ese día recé por ella, recé por el niño, nos dormimos, y de vuelta a las 4 de la mañana, pero esta vez a las 4 de la mañana, nos aventaron piedras a la ventana y luego piedras arriba del techo. Entonces pues yo me levanto pensando que eran los niños o niños, ¿va?, y pues voy y les grito, pero pues 4 de la mañana no había nadie. Lo único que alcancé a ver fue igual una sombra de una persona larga, como tipo un monje, ¿verdad? Una sombra, pero pues era una sombra, no se miraba prácticamente nada. Y en la oscuridad, pues menos. De hecho, ese día la lámpara de la calle no había prendido, había fallado, no prendía. Entonces me apenas alcanzaba a divisar una sombra muy tenue de un hombre, pues, algo grande, ¿verdad? Pues pasa eso, consigo agua, le comento a mi mamá lo que pasaba, me dice mi mamá, mira, llévate agua bendita, echa agua bendita en la esquina, reza, pregúntale a ella pues que te platica más íntimamente con ella, a ver qué es lo que pasó. Pues cuál sería mi sorpresa, Gina y Nachito, que sí, pues mi pareja me platicó que pues ella era devota a la Santa Muerte, y que pues había dejado la devoción a la Santa Muerte, no sé qué la animó a ser devota de la Muerte, y no sé qué la desanimó a dejar de ser devota de la Muerte. Pero ella me dijo que habían hecho, ella solo me platicó que había hecho algo que no era bueno, que no iba con eso, y que por eso había dejado, con respeto, que había desmontado el, porque ella tenía un altar, había desmontado el altar y había guardado a la Muerte, ¿verdad? Porque ella, según, adoraba a la Muerte, fuera devota a la Muerte. Al parecer, desde que desmanteló el altar y que quitó todo, se le presentaba esa sombra o ese espíritu. Les comento, yo eché agua bendita, yo recé por ella, recé por el niño. Las cosas se calmaron un buen tiempo.
Sí.
Después yo hago vida con ella, vivimos juntos. Nos separamos antes que nazca nuestra hija. Y esa misma cosa, cuando nace mi hija, ella me pide que se vuelva a presentar otra vez esa sombra, ese espíritu oscuro se vuelve a aparecer, pero esta vez ya tenía intenciones sobre mi hija. Y sí, le dije, no, a mi hija no me la va a tocar. No sé qué hayas hecho tú, pero a mi hija no me la va a tocar. A mi hija no me la va a tocar. Entonces hablé con un sacerdote, le platiqué cómo estaba el asunto. Me dijo que a lo mejor pues era probable que ella haya hecho algún rito malo, haya hecho algo malo con la Muerte, y la Muerte y el espíritu, o el espíritu con el que había hecho el trato, quería el alma inocente de mi hija y yo tenía que protegerla. Hice una oración en latín en la cuna de mi niña. Hice una oración en latín, le puse una medalla de San Benito, le hice una oración en latín que el sacerdote me enseñó, que no me explicó lo que significaba, pero sí me dijo que era una oración en latín que tenía que hacerle antes de dormir, y que tenía que encomendar su alma a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Padre Creador. Uh-huh. Y que eso se iba a ahuyentar poco a poco y iba a dejar de acercarse a mi hija. Igual también en un incienso quemé hígados de pescado con incienso, con unas gotitas de mirra, y ahuyenté ese espíritu. Y pues mi devoción a Dios, mi devoción a Jesucristo, a la sangre poderosísima de Jesucristo, me ayudó a evitar cualquier anomalía que se hubiese presentado en ese momento en contra de mí. Les recomiendo a todas esas personas que hacen esas cosas, tengan mucho cuidado, porque la cuestión no les van a hacer daño a ustedes, les van a hacer daño a las personas inocentes que están alrededor de ustedes, a las que ustedes más aman. Bueno, pues este fue mi relato, Gina y Nachito. Que pasen buena noche, cuídense mucho y Dios me los bendiga. Y pues acá estamos desde Matamoros, Tamaulipas. Un saludote. Bye, bye.
Gracias, igualmente.
Vaya, pues mira, varias experiencias fuertes en tu vida, cosas que obviamente no sabemos el fondo, pero que sí nos deja muy en claro, mi querido amigo, que cuando hay una fe fuerte, y sobre todo cuando es propiciada por el amor que le podemos tener a un hijo, por ejemplo, es difícil de vencer.
Claro, gracias por este comentario, por esa experiencia que puede dar también algún enfoque igual a personas que estén viviendo lo mismo.
Claro, la idea es esa, ¿no? De que nosotros vayamos escuchando y sacando una posible conclusión, si es que se puede concluir algo, ¿verdad? Porque en realidad muchas de las cosas que aquí escuchamos, pues no, a veces no tienen una definición. Por eso decimos que son las cosas inexplicables, increíbles inclusive. Vamos a continuar escuchando todo su material.
Hola, Ginita. Hola, Nachito.
Hola.
¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Ocurrió algo?
¿Qué?
En las noticias de aquí de Concepción, Chile, donde vivo yo, hay una cárcel que se llama El Manzano. Resulta de que un hombre, según él, estaba encarcelado, privado de libertad, dijo de que se había sentido mal y que se había como trastornado. Resulta de que él mató a su compañero de celda, lo desvivió cortándole la cabeza. Lo tenebroso de todo este cuento es que él dijo que estaba haciendo una ceremonia satánica. Mostraron una foto de la pared de la celda y con sangre habían escrito 666 y la estrella de David al revés, que era un... Él dijo de que fue como que alguien tomó su cuerpo y lo transformó. Terrible para el joven que murió porque tenía 26 años nomás. Pero lo tenebroso es eso, que según el que mató al compañero de celda, estaba haciendo una, ¿cómo se llama? Una
invocación.
Anda. Una cuando hacen pacto con el demonio. Eso. Y esa es mi historia, Quinita Nochito. Terrible para Concepción, Chile, porque primera vez que se escucha eso y ha sido noticia nacional en todas las regiones de Chile. Están las noticias, está en YouTube, está en todos lados. Si quieren investigarlo, lo busquen.
Claro.
Y eso. Ay, estoy tímida, vivía. Besito, chao, la Clau.
Hasta luego.
Lo vamos a buscar, claro.
Mi querida
amiga. Y gracias por informarnos.
No, tragedias se dan en todos lados, ¿verdad? Y gente, pues mala también se encuentra en todos lados. Nosotros podemos creer o pensar que la gente que está en una prisión, todos son malos. Y a veces no necesariamente es así. Y ejemplo, un señor que por defender a su hija, que la estaban ultrajando, pues lleno de coraje y del amor hacia su hija, por defenderla, le asesta un golpe a este mendigo violín. Y él, como le quitó la vida, entra a la cárcel. Y ahí, entre que si es inocente, que si es culpable, pues está pagando una pena y está allá adentro. Entonces, no toda la gente que está en prisión necesariamente es mala. Hay muchas injusticias. Y ahí, en ese centro, hay gente buena y hay gente muy mala.
Hablando del tema del día de hoy, de estas piedras que susurran, vamos a comentarte los aspectos más relevantes después de la pausa. El Miedofón está listo para recibir tus mensajes. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Denis Diderot.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
We'll be right back.
Estamos hablando hoy de estas piedras que susurran. Hay un lugar que se encuentra en una zona montañosa cercana a pequeños pueblos donde las tradiciones orales han mantenido este enigma de las piedras. Formaciones rocosas de formas irregulares y cubiertas de musgo están dispersas en un valle silencioso. Según los campesinos que trabajan la tierra cercana, los susurros no son simples sonidos causados por el viento. Ellos afirman que las piedras hablan entre sí, comunicando mensajes que solo los más atentos pueden escuchar. Las leyendas en torno a estas piedras se han transmitido desde hace muchas generaciones y una de las historias más populares cuenta que en tiempos prehispánicos el lugar era considerado sagrado por los antiguos habitantes de esta región de Morelos. Los chamanes acudían a este paraje para meditar, interpretar los susurros y comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Los actuales campesinos creen que las piedras serían como guardianes de estos secretos ancestrales y que aquellos que se atreven a profanar el lugar podrían atraer la mala suerte o incluso enfrentar fenómenos sobrenaturales. Hay algunos que aseguran haber escuchado palabras incomprensibles y también hay otros que dicen que hay sonidos que se asemejan a cantos. También dicen que estas voces pertenecen a los espíritus de los antiguos pobladores que aún están ahí vigilando el valle. Vamos a platicar más de estas piedras que susurran, guardianes de los antiguos secretos en Morelos.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Mi nombre es Adrián García.
Saludos.
Se ha relatado cosas de sueños que he tenido que usualmente se cumplen en 3 días y cosas de esas. Aquí en el estado de Oregón está haciendo mucho frío y voy paseando mi perro que me va jaloneando. Espero que todo se escuche bien. Y quiero relatarles pequeñas cosas, ¿verdad? Porque yo me imagino que muchas personas tienen muchas. De hecho, yo pienso que toda la gente tiene cosas que contar, pero se les hacen muy mínimas o muy pequeñas. Y es que lo que le pasa a uno al día es como muy controvertido, ¿verdad? Es como la gente ha de pensar es, oh, no fue nada. Pero es mucho para este canal, para este medio, para este radio, para este show, para esta transmisión. Se dedica a todo esto a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Llevamos a los 30 años, sí. Que es La Mano Peluda, y yo los he escuchado desde hace mucho tiempo. Y tengo relatos pequeños, ¿verdad? Y mi primer relato es de que, pues, digamos que en sueños o no en sueños, ¿verdad? Pero una vez estaba yo dormido, ¿verdad? Y yo vivía en Michoacán, en México. Era bien huevón. Era bien huevón, pero en ese tiempo también estábamos en la recesión donde uno salía a buscar trabajo y pues no encontraba, ¿verdad? Entonces, pues básicamente uno ya sabía que no iba a encontrar. Y pues no, tampoco quería salir. Gastaba yo más en salir a buscar trabajo que en lo que iba a conseguir, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, en una de esas veces que me quedé dormido, algo me pateó la cama, pero fuerte. Me pateó, digo yo, me pateó o me movió la cama, pero fuerte así. ¡Ah! Pero fuerte desde la parte de abajo, ¿verdad? Como en señal, pues, del levántate, salte y lucha, no sé, ¿no? ¿Verdad? Y yo sí me quedé muy, muy impresionado por todo esto, ¿no? Porque pues, yo ya era temprano, de hecho ya era muy tarde, eran como las 11, 12 del día. Yo me fijé hacia la cama y pues ya no había nada. Y otra ocasión, en el mismo lugar, en el mismo cuarto, ¿verdad? Yo sentí que alguien me dijo, ¡despierta! ¡Despierta! Así. Y yo desperté. Justo enfrente de mí había un escorpión ya casi a punto de picarme en la cara.
¡Órale!
¿Verdad? Eso también estuvo muy raro.
Te avisaron.
También tuve hace poquito aquí, es que tengo muchas cosas que relatar, ¿verdad? Pero
lo que me voy acordando de lo que mucha gente a lo mejor no dice, es que es una cosa muy leve, no tiene un relato, pero todo es importante, ¿verdad?
Sí, claro.
Mi esposa se fue a trabajar y eran como 6 de la mañana, ¿verdad? Yo tengo mi propia empresa y todo, ¿verdad? Entonces, pues yo, si no quiero trabajar, pues no voy. Si quiero, pues voy. De hecho, todo el tiempo tengo que ir porque, pues, todos sabemos que al pie del amo engorda el caballo, ¿verdad?
Pero,
pues,
sí, hay que estar al tanto.
Pero me levanté un poquito tarde ese día, ¿verdad? Ya hablando de muchos años atrás, de muchos años después de lo sucedido, ¿verdad? Y entonces ella se fue a trabajar y yo pues le dije, está bien y que Dios te bendiga y todo lo que nos decimos, ¿verdad? Y me quedé dormido otra vez. Después resulta de que volví a sentir que alguien me abría la puerta. Pero yo con ese sueño pesado, cuando los ojos no se dejan abrir del sueño, ¿verdad? Y alguien se sentó en mis pies, bueno, se sentó en la cama, pero encima de mis pies. ¿Saben a qué me refiero? Si han, han sentido muchas veces eso, ¿verdad? De que alguien se sienta y tú tienes los pies muy cerquitas de la orilla y alguien se sienta y no se fija y se sienta en tus pies. Así lo sentí. Y yo le dije, pues no, que ya te había sido. Y como no me respondió, abrí los ojos y miré y no había nadie. Uh-huh. No había nadie, nada más estaba yo solo, ¿verdad? Sí. Otro de los relatos, pero pequeñísimos, es de que en una Navidad yo y mi esposa caminábamos rumbo a mi casa, ¿verdad? Habíamos ido a pasar la Navidad con mi mamá y mi papá, somos una familia muy pequeña, como ya les había comentado. Y entre yo y ellos, pues ahí hicimos algunas cositas de la casa y todo eso, ¿verdad? En pleno, no les voy a mentir, no sé si fue Año Nuevo o Navidad, pero fue alguno de esos dos días. Y cuando yo volteé para arriba, pero esto ya lo han relatado algunas otras personas, ¿verdad? Ya lo han relatado, de que miran una nave en forma de triángulo que avienta un rayo y abre un portal. Y eso es exactamente lo que yo miré. Yo miré una nave en forma de triángulo que aventó un rayo y abrió un portal, y en ese portal se metió. Y mi esposa no lo miró, pero mi esposa miró el reflejo del rayo. O sea, ella me dijo, ¿qué fue eso? Cuando ella me dijo qué fue eso, yo había mirado todo. Yo había mirado el rayo, yo había mirado dónde se metía la nave, yo había mirado todo. Sí. Pues ahí les dejo, peludomaníacos, para que reflexionen algunas cosillas de las que les dije. Y si alguien ha sentido lo mismo, pues para que manden sus relatos. Hasta luego.
Hasta luego, amigo, muchísimas gracias. Buenas historias, gracias, amigo, por darte tu tiempecito de grabarlo y de compartirlo aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar, escuchemos.
Hola, hola, hola a todos. Llamo desde la ciudad de Tijuana, nada más para contarle un breve relato. Pues una vez de tantas veces que fui ahí para Saltillo con mi mamá, en una noche estábamos ya para dormir, ella en su cama, yo en la mía. Y en su casa, pues yo ahí me quedaba, ¿no? Y eran como alrededor de las 12 de la noche más o menos. No podía yo dormir. Mi mamá ya estaba durmiéndose. Y de repente escuché pues un grito, ¿no? Un grito entre el sueño, entre que no podía dormir y sí, ¿no? Escuché un grito, pero más que grito era un lamento. Era un lamento, y la verdad es un lamento así como lo han dicho y lo he oído en otros relatos, desgarrador. Es un lamento muy horrible que al escucharlo simplemente se te paraliza el cuerpo, se te enchina la piel, puedes sentir el dolor de, o percibir el dolor de, pues ahora sí como que de la llorona, porque era la llorona, ¿no? Se escucha más que el decir mis hijos, es como el lamento. El que se escucha fue el que yo oí. Entonces, entre eso, casi yo quería, bueno, así que prácticamente a saltarme a la cama de mi mamá esa noche. Y le digo, ma, ¿usted también escuchó lo que yo acabo de oír? Me dice, sí, la llorona, me dice. Y pues me lo dijo así como si nada. Mi mamá siempre ha sido un poquito más fuerte de, ahora sí como que de carácter, ¿no? Que yo, y haga de cuenta que, pues, eso lo tengo bien grabado. Sí. Y yo digo que sí existe, así como existe lo bueno, también existe lo malo. Nada más que mucha gente, y más a la que no le ha ocurrido o no le ha pasado, cosas o situaciones paranormales, pues es difícil que vaya a creer. Malas que son pues escépticas, difícilmente o imposible van a creer, ¿no?, en eso. Y pues era eso, y dejarles una foto sí, de donde se apareció un doctor. Según esto, es en un hospital del Issste, en Saltillo. Se aparece el doctor, ¿por qué? Porque el día de la pandemia, según esto, como les digo, todos se pusieron la vacuna de la influenza, y este doctor, a lo que se dice, no quiso ponérsela, y pues falleció de eso. Entonces se aparece, y ahí se ve claramente la imagen de él, ¿no?, colgando del techo, y con su gafete y todo eso. Ahí se alcanza a notar, se lo voy a enviar. Igual, muchas gracias. Si me están escuchando o recibieron mi mensaje, para mí es algo muy especial. Si ustedes me llegan a leer o a escuchar, claro, como les digo, para mí es muy especial. Desde que tengo memoria los vengo escuchando, gracias a una prima que siempre ponía la mano peluda, y tenía mucho miedo yo desde los 9 años, ya tengo 34. Y de ayer para acá, de que tengo memoria, pues lo sigo oyendo cada vez que puedo, ¿no? Cada vez que puedo, que tengo oportunidad, los oigo. En vez dejo la tele o dejo el celular prendido, y toda la noche escucho los relatos. Ojalá Dios nos preste vida y les preste vida a ustedes más años de vida y de salud para que sigan con el programa, porque la verdad difícilmente otros conductores como ustedes puede haber.
Gracias.
Y otros programas también que lleguen a ver, muy difícilmente puede llegar a ver. Y no es que en primer lugar para mí es la mano peluda. Muchas gracias.
Hasta luego, muchísimas gracias. Y el bebecito Gina quería aparecer también como peludomaníaco, y entonces cuando tenga 30 años como su mamá, va a decir, miren, esta fue mi primera participación.
Excelente, estarnos escuchando en familia. Sí. Saludos, Gina y Nacho, de parte de su amigo David Ricardo, de La Paz, Baja California Sur. Cerca de la ciudad hay una leyenda muy antigua llamada El Mechudo, algo que sucedió en los tiempos de los jesuitas. Se dice que los nativos guaycuras, quienes buceaban las perlas para los españoles, tenían la tradición de ofrendar la última perla de la temporada para la Virgen de Guadalupe, pero en una ocasión uno de ellos blasfemó diciendo que él iba a sacar una perla para el maligno, y se aventó al mar, pero nunca salió. Contaban los nativos que después quien buceaba en ese lugar lo veía en el fondo del mar como un espectro, con largos cabellos que se enredaban en su cuerpo, y también entre sus manos sostenía una enorme perla negra. He escuchado algunas historias de pescadores que dicen que han ido a pescar ahí y sí, han visto una figura que pasa por debajo de la lancha como un fantasma submarino.
Órale, mira nada más, qué interesante. Muchísimas gracias a todos los que se reportan y participan, y también principalmente a los que tienen la valentía de mandarnos un mensaje de voz o de plano platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Saludo a Eric Gerardo Galindo, que nos está escuchando desde Texcoco, Estado de México, y arriba el ave de las tempestades, dice mi amigo Oscar Román. Buenas noches, Gina y Nacho, saludos a todos desde Laredo, Texas. Bien. Y Daniel Piedrasanta dice, en la finca donde viven mis padres, los mayas dejaron un sinfín de piedras con figuras, y estas se manifiestan de diferente forma. Ok, mi querido Daniel Piedrasanta, estaría muy padre que pudiésemos platicar para que nos expliques de qué se trata.
Claro, hoy hablando de estas piedras, podríamos también conocer otros lugares como las que tú nos estás diciendo, estas piedras. Y es que es un misterio que dicen que hoy, por ejemplo, las de Morelos, es un misterio tallado en la roca. y hay muchísimas leyendas que causan enigma, porque si bien desde un punto de vista científico este fenómeno podría explicarse por la interacción quizá del viento, y que a la hora que chocar contra las grietas y cavidades de las rocas pueda generar sonidos que el oído humano interprete como susurros, sin embargo, esta explicación técnica no convence a quienes hemos tenido una conexión paranormal o especial, y entonces no creo que sea solo el viento, sino que quizá ahí hay un misterio, un enigma sin resolver.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mando esta nota a vos solo para confirmarles y decirles, desde hace meses atrás vengo experimentando cosas muy raras aquí en el apartamento donde yo vivo. Digo no apartamento, digo cuarto.
Okay.
Cuarto moonlight, así como se le llama. Siempre me levanto a las 2 o a las 3 de la mañana. Lo más tardar no pasa. Siempre a las 2 o 3 de la mañana yo me levanto a esa hora. No sé qué es lo que está pasando desde hace tiempo atrás. Y siempre escucho como una carretilla, como que alguien va arrastrando una maleta a esa hora. Y yo me hoy justamente. Días atrás, yo nunca me había asomado por la ventana, o sea, yo estoy en mi cuarto, me asomo por la ventana y escucho el ruido que alguien va arrastrando una maleta siempre a las 2 o a las 3 de la mañana. Hay veces la escucho y hay veces que no la escucho. Hoy me levanté en la madrugada y yo veo por la ventana que va un señor con un chaleco blanco, un pantalón negro, una gorra negra. Y va arrastrando la ventana, va arrastrando la maleta. Digo, ¿será que ese es el señor que yo siempre escucho en la madrugada, que se levanta a esa hora? Pero miento, no es directamente a las 2 o a las 3 que él pasa como a las 4, pero mi instinto siempre me levanta, siempre mi instinto es levantarme a las 2 o 3 de la mañana. Entonces yo me levanto a las 4, yo veo que el señor va con una maleta por la ventana y digo yo, ¿será que este es el señor que yo siempre escucho que pasa en la madrugada? Lo extraño de todo esto, que a la par donde yo vivo murió mucha gente para el COVID. Uh-huh. Para el coronavirus murió mucha gente, murieron ancianos, y ese señor que yo veo tiene aproximadamente unos, de la edad de él tiene aproximadamente unos 60 años. No sé si es un espíritu, no sé si es alguien que está vivo, no sé la verdad, pero a la parte donde yo vivo hay un apartamento donde murió mucha gente para el COVID. Yo le voy a grabar un video un día de esto y se lo voy a enviar a ustedes.
Sí,
para que ustedes sepan que no es broma lo que les estoy diciendo, y para que yo confirmar si ese hombre, el que yo veo pasar, es un espíritu o es un ser humano, la verdad no sé. Yo vivo aquí en Nueva York, en el Bronx, y como ustedes saben que el Bronx, no sé si ustedes han visto la historia, es una ciudad muy vieja que ha muerto demasiada gente, y tengo muchas experiencias que me han pasado en casas abandonadas, en el trabajo, y he visto cosas que tal vez yo las veo y le digo al jefe en el trabajo, mira, mire esto, y el jefe me dice, oh sí, lo que pasa es que ahí murió alguien hace tiempo, o esto y otro. Son muchas cosas que pasan, Gina y Nacho. Uh-huh. Y espero que escuchen esta nota de voz por si el caso. Si hoy yo llego a experimentar el mismo experimento que he experimentado durante meses de ese señor que siempre pasa en la madrugada por aquí arrastrando una maleta, yo le grabo el video porque se me hace raro. ¿Saben por qué se me hace raro? Porque todos los días yo escucho ese mismo ruido. Si él supuestamente va para un trabajo, no tiene por qué llevar siempre todos los días una maleta y siempre arrastrarla y siempre yo escucharla. Eso se me hace demasiado raro. No sé si ustedes me están entendiendo. Pero cualquier cosa, yo les grabo el video. Okay. Y yo se los mando para que ustedes sepan. Y él siempre pasa caminando con la cabeza para abajo y la gorra para abajo. No, nunca se le ve la cara.
Muy bien, amigo. Pues mira que nos dejas con esa gran intriga de qué será o quién será, si se trata de un vivo o se trata de un ánima en pena.
Sí, pero la reflexión que haces ante esta aparición es muy cierta. Gracias por comentarla.
Claro, y a todos los amigos que están llegando, les damos la más cordial de las bienvenidas. Saludo a Juan López, a mi querida Clau Fernández, que ya nos compartió un mensaje de voz. Muchas gracias a Lucita Arellano, que también la tenemos por aquí. Y si les parece bien, vámonos a la pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir y además recibiendo todos los mensajes acerca de estas piedras que susurran.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Gina Nacho.
Saludos.
Saludos. Yo hablo aquí del Estado de México, Nacho.
Muy bien, amigo. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Noé.
Noé, bienvenido, amigo. Y del Estado de México, ¿verdad?
Sí, mira, quería dar un relato, Nacho, que me pasó en el Tren Maya. No sé si supieron, pues que hubo mucha polémica en la construcción, ¿va?
Claro, sí, sí, sí.
Que hubo grupos activistas, ambientalistas, estaban en contra, actores, mucha gente. Pues yo trabajaba como operador de maquinaria pesada ahí en la construcción de la ciudad de Arrias, ¿va?
Uh-huh.
Estaba con una compañía, pues me pasó, ese relato me pasó a mí y a unos amigos, que nos pasó eso.
Sí, amigo.
De una deidad y unos dioses que están en el entorno ahí. Uh-huh. Pues estábamos trabajando ahí en las vías, ¿va?
Sí.
Ahí cerca de ahí, pues teníamos nuestra plantilla, teníamos nuestra gente, ¿va? Y así nuestros grupos locales ahí, y de repente, pues estábamos en la maquinaria y pues en la noche, a mí tocaba el turno de la noche, estar ahí en mi área de trabajo y pues que a veces no jalaba la maquinaria al prender, tenía como enroscado las tuercas del motor, o sea, tenía rasguños, o sea, como quisieron como sabotearle, o sea.
Ajá.
O sea, pero no había nadie, o sea, había cámaras y no había o sea, no supimos quién fue, o sea, no teníamos ni idea, va.
Sí.
De repente tú, Nacho, pues en nuestro turno va de noche.
Sí.
Bueno, en la tarde, llegó un señor, más o menos como la edad de unos 70, 80 años, más o menos, ya viejito.
Sí.
Delgado, sí, llegó, nos advirtió que por qué íbamos a talar los árboles de ahí y hacer lo que estaban haciendo en el trabajo que íbamos a hacer, ¿va?
Sí.
O sea, era mucho trabajo. ¿Tú no te imaginas cómo era al principio? Era muchísimo trabajo y la mayormente el gobierno pues mandó a la Sedena y a su gente, ¿va? O sea, ellos tenían otra mentalidad, eran muy cuadrados ellos. Ajá. Ellos tenían los órdenes de los altos mandos, o sea, ellos no tenían ellos eran muy rectos, o sea, en su trabajo, ¿va?
Sí.
Y este señor fue nos ha dicho que primero deberíamos ir con los dioses del lugar, a que ellos lo llamaban los metados aluches, no sé si han escuchado algo.
Claro, sí.
De allá,
sí,
del sur. Esos dioses, deidades, primero tenían bueno, el señor nos dijo, primero tienen que pedir permiso a los dioses para poder taladrar, para ver un permiso de trabajo. Uh-huh. porque este señor yo creo que fue mandado por ellos, o no sé, tuvo, a lo mejor nos advirtió con algo. Ya con nuestro trabajo, pues de repente oían unos silbidos así. Uh-huh. O sea, son silbidos, esos oídos raros, extraños, ¿verdad?
Sí.
Andaban piedritas de arriba, escandinavas, o sea, así o sea, ruidos así, pero no sabía, no había nadie, o sea, te perdían herramientas, tú, Nacho.
Sí.
Del lugar, se perdían, hacían travesuras, a los hijos de allí, a los trabajadores, y no sabíamos qué había pasado, o sea, este señor nos advirtió que cada 7 años, tienen contacto con estos seres, los que llaman los Nahum, son aluches, son seres, son seres mitológicos que siempre han vivido ahí, son como que protegen la tierra de ahí, del mismo lugar, tú, Nacho.
Sí.
Ellos los bendicen, en sus cultivos, en las tierras de los mismos campesinos, el campesino que nos advirtió, pues cada día te hacen un sello donde les va bien en los cultivos, en su familia, que no se enfermen, o sea, buenas obras, puede ser de buenas obras a malas obras, o sea, puede ser en contra, ¿va? ¿Me entiendes?
Okay, sí.
O sea, si los tratas bien y si les tratas con respeto, ellos te van a tratar con respeto. Si tú los ignoras, tú los no sabes, no crees en ellos, no les haces caso, pues te vas a ir a la contra, que es lo que nos pasó, que pasó esas cosas, tú, Nacho, de que pues la herramienta, todo eso, o sea, de repente, pues al día siguiente, pues los trabajadores empezaron a enfermar.
Sí.
Empezaron con dolor de cabeza, con dolor de cabeza y de repente mandaron a la Sedena, y el señor se lo llevaron a la cárcel.
¿A poco?
Se lo llevaron a la cárcel, pero el mismo.
¿Bajo qué cargos o qué?
No, o sea, no sé, porque por lo que había pasado, tú, Nacho, ahí.
Uh-huh.
¿Cómo ves?
¿Y cómo dices? ¿Y qué pasó? ¿La gente lo sacó?
O sea, la misma gente lo sacó de ahí, pero el señor, o sea, nos advirtió, uh-huh. O sea, de que los mismos materiales que usábamos ahí, o sea, los trabajadores enfermaban, estaban postrados en cama, o sea, no querían venir a trabajar aquí.
Uh-huh.
Y cuando pasó la pandemia, pues se paró todo y a veces el clima estaba medio raro, o sea, no se comprendió eso, tú, Nacho.
Sí, amigo.
O sea, ¿cómo tú entiendes? ¿Tú qué entiendes ahí más o menos? ¿O si has escuchado?
Sí, claro.
Eso.
O sea, todo esto que sucedió posiblemente haya sido influencia de los aluches, ¿no? Pero pregunta, amigo, ¿es verdad que sí violentaron? Vamos, sí se vio muy evidente que no respetaron esas tradiciones, o por lo contrario, si agarraron la onda y dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo que nos están diciendo.
Pues primeramente, no creían, o sea, no creían en eso, pero ya cuando pasó eso, pues ya
empezaron a creer.
Los trabajadores estaban estresados, estaban enfermos, de repente se enfermaban así, o sea, eran obra de ellos, o sea,
uh-huh.
Eran obra de los aluches.
Sí.
O sea, pues le tenemos un respeto y ya fuimos con el chamán ese, que hay un chamán ahí cerca del área.
Sí.
tiene sus tradiciones y, o sea, con esas tradiciones nunca hay que estar en contra, y lo que estuvo en nosotros es que fuimos en contra, o sea, estábamos con las órdenes de hacer ese trabajo, de hacer el trabajo, y fue lo que nos pasó esa, y de ahí pues ya nos fuimos a pedirle permiso, va, a estos seres, va, y ya nos dejaron en paz, como ves, Nacho.
Bueno.
O sea, no sé, de repente ya no lo dijeron, o sea, ya no pasó nada.
Ok, ¿y ya pudieron continuar su trabajo con normalidad?
Sí, pero a veces, pues eso es lo que nos pasó, o sea, es una experiencia muy,
mística,
pero sí, que te da miedito, o sea, claro, que te da sensación, ¿va?, de que, pues estos seres, pues, son, pues hay que tener respeto a todos los seres que hay en el universo, ¿va?, dice uno.
Claro. Vaya, pues sí que fue una experiencia poco común, y sin embargo, yo tengo mis dudas al respecto de que dicen, no, tienes que pedir permiso, pero una cosa es pedir permiso y otra cosa es decir, ay, te voy, ¿no?
Es que no sé por qué este señor de 80 años no fue y nos dijo, tienen que pedirle permiso a las deidades, a los dioses del lugar, para poder construir ahí. Ajá. Y lo que no hicimos ahí. O sea, digo, ¿por qué tenemos que pedir a quién o a quién tenemos que pedir permiso?
Claro.
Nosotros tenemos una orden y encuadrados estamos con el jale, o sea.
Sí, ustedes a lo que no iban, sabían, ¿no?, fueron contratados para la construcción.
Yo no tenía una experiencia, la cadena de ahí mandó el presidente, que en aquel tiempo, ni siquiera tenía la experiencia los de ahí, los de la cadena, nada más iban al lugar ese y no sabía ni qué. Y también hay otro relato, tú, Nacho, pero yo te contaré otra historia de una bruja ahí del mismo lugar.
Ajá.
De Calamulco, ahí.
Okay.
Yo te contaré otra historia de unas brujas que están ahí. Ajá. Que están ahí en el bosque.
Okay, ¿cuándo nos la vas a contar, amigo? ¿Ves, Nacho?
Pues en otra ocasión, Nacho.
Órale. ¿Cómo ves? Mañana, ¿te parece bien?
Gracias. Sí, mañana, muchas gracias, y pues por su pasión por la cosa que hacen, y
gracias, amigo,
pues les deseo muchos éxitos y
otros
50 años en la mano paluda.
Muchas gracias, brother, que tengas bonita noche.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos por los 30 y después por los 50, así como dice nuestro amigo.
Así es, vaya, y fíjate que el mensaje que nos deja esta vez con su narración Noé es que precisamente, y ya eso es lo que yo nunca entiendo, porque dicen tienes que pedir permiso, pero una cosa es, ¿me das permiso de construir? Y tú pues estás esperando una respuesta, y otra cosa es decir, pues mira, vamos a construir, ahí te voy. Eso no es pedir permiso, eso es más bien como que advertir, ¿verdad? Ahí te voy. Y así son las cosas, y también lo mismo pasa en algunos otros aspectos, algunas otras cuestiones que ya platicaremos. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Es en el momento en el que tú debes enviar esa pregunta, duda, cuestionamiento, que deseas que el maestro Eric Soham te dé su punto de vista para que logre pasar en estos minutos que va a estar con nosotros. Así es que no lo pienses más y envía tu pregunta.
El Grimorio.
con el maestro Eric Soham.
Ya estamos aquí en la sección del Grimorio con el maestro Eric Soham y en un momentito más ya lo tendremos para todos ustedes. Todavía estás a tiempo de enviar tu pregunta, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? Pues hazlo saber, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo paranormal.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magistrado.
Aquí esperándolo con muchísimas preguntas, así es que vamos a iniciar.
Adelante.
¿Qué tan probable es soñar con alguien y que sea porque esa persona fue a despedirse porque pasó a otro plano? He soñado con maestros y excompañeros de la escuela que nunca volví a ver. Los he soñado sin razón alguna, sin ver fotografías o platicar sobre esos tiempos con alguien más. A veces pienso que es porque les pasó algo y fueron a despedirse porque me tuvieron presente en sus vidas.
Bueno, sí, eso no es tan raro. Más bien podría decirte que entra un poco en lo común. Pero ya determinar qué fue lo que les pasó de una forma o de otra podría ser también, pero eso ya significaría que la persona que los está soñando tiene capacidades un poco más allá de las normales. Pero sí es muy frecuente que cuando una persona muere, siempre recorre a las personas con quien más cercanía tenía para despedirse o para dejar algún mensaje. O sea, eso es natural.
Cuando a una persona se le quita la vida y a otra persona fallece de muerte natural, ¿el alma o el espíritu de las dos van al mismo lugar?
Dependiendo de las experiencias y del plan de aprendizaje de esa persona, porque definitivamente la muerte natural o de un accidente o víctimas de algo no vienen a las mismas condiciones. Eso depende porque eso genera emociones, eso genera puntos importantes dentro de la comprensión de la trascendencia. Entonces no es lo mismo morir por un accidente que morir de una muerte natural. El morir de un accidente de otra manera no quiere decir que sea malo, simple y sencillamente es diferente por la experiencia que se tiene que pasar.
¿Un ente se puede materializar durante la parálisis del sueño?
Bueno, materializarse como tal es muy difícil. Podrían hacerlo, pero materializarse no. Podrían hacer presencia y podrían verse, pero energéticamente, pero materializarse es muy difícil.
¿Qué importancia tiene llevar la cruz de cal del novenario al panteón y qué significado tiene?
Bueno, aquí podemos ver que tiene un significado muy importante. Es una similitud con la, pues, el diagrama del Cristo. La cruz representa los caminos, representa la luz, representan muchas cosas que generan un vínculo entre la religión, entre el padre y la persona que falleció. Entonces, en el momento en que se recoge la cruz de cal y se lleva al cementerio, se lleva a otro lugar a donde va a estar esa persona, lo que representa es un acercamiento entre el padre, entre Cristo y la persona fallecida.
Quisiera saber cómo alejar a mi hijo de su gusto por venerar a la santa. ¿Me puede dar algún consejo?
Sí, en realidad imponer algo no es muy común ni muy efectivo. Lo que hay que hacer es explicarle, decirle cuáles son las condiciones que tiene la santa y cuáles son las condiciones que puede tener un santo corriente. Todos tienen evidentemente una forma de funcionamiento, y esa forma de funcionamiento, si se le explica al joven o al niño que lo está haciendo, entonces ya podrá tener un punto de comparación o de comparación con lo que podría pasar y con lo que podría suceder si está recibiendo de un ser como la santa. Están recibiendo favores o están recibiendo cualquier cosa que entregue, porque eso al final del cuento se va a cobrar. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y lo mejor es explicarle, o sea, decirle la verdad. Pues tú quieres creer en
esto. Está perdiendo su audio, maestro.
Si tú le pides y te lo entrega, cobra. y tú le pides a un santo y te lo entrega, no cobra. Entonces, a recuperarlo.
Maestro, lo estamos perdiendo un poquito, se está alejando el audio. Vamos a continuar. También, ¿por qué sueño despierto? Cuando me acuesto, cierro los ojos y en unos minutos estoy soñando, pero estoy despierto y consciente de que no me he dormido.
Bueno, cuando uno entra en etapas de sueño, la persona que llega a ese punto, y hay una relajación, y hay un estado diferente, un estado de conciencia diferente, y es cuando puede empezar a soñar, cuando puede empezar a proyectar pues las cosas que tuvo en lo cotidiano del día, o con algún acontecimiento importante, en fin, pero no es lo mismo. Una cosa es estar soñando y otra cosa es estar despierto. Cuando estás despierto y soñando, lo que estás haciendo es proyectando, no soñando. Entonces habría que ver aquí cuál es la diferencia y entonces tomarlo en cuenta.
Maestro, quiero saber si a mi pareja o a mí nos han hecho algún trabajo, discutimos frecuentemente y en el plan amoroso ya no está pasando nada. Esto tiene cerca de un mes que comenzó. Soy María Rebolledo Escobar.
Bueno, hay una contaminación considerable y además hay un trabajo. Entonces, cuando esto se conjunta, sí puede cambiar cambiar las circunstancias y hacer una diferencia entre lo que se tenía y lo que se tiene. Entonces, sí, sí tiene contaminación y sí tiene un trabajo.
Oh, lo conveniente es ir con alguien que le apoye, ¿verdad?
Exactamente, buscar a alguien que le pueda retirar ese trabajo para que entonces pueda tener condiciones que ella misma proyecte y no sea pues el deseo o la acción de alguien más.
Si al leer algunos libros de brujería comento algunos nombres de demonios, ¿esto me puede traer consecuencias?
Por supuesto que sí. Cuando uno menciona el nombre de un ser de oscuridad, de un ser de luz o de un ser de la naturaleza que sea, eso equivale a un llamado. Entonces, cuando las personas están haciendo oración y le están pidiendo a Dios, o le están pidiendo a un santo, o le están pidiendo a alguien que veneran dentro de su culto de luz, entonces sí, puede haber un vínculo, puede haber un contacto para que suceda lo que están pidiendo. Pero cuando se le pide a un ser de oscuridad, pasa exactamente lo mismo, pero solamente que la diferencia es que el ser de oscuridad cobra.
¿La buena suerte se puede perder?
Bueno, la suerte son un conjunto de factores, acciones que tiene una persona para que pueda determinar si es buena o mala suerte. Cuando una persona dice tiene buena suerte, sí, porque ha estado equilibrado, porque ha estado trabajando al respecto, porque tiene ya tiempo obrando de una manera equilibrada. Entonces, no hay aquí buena o mala suerte. Hay acciones o no acciones que pudieran llevarlo a donde quiere.
Maestro, tiene días que veo una luz en mi recámara. Es como una energía. No siento temor. Desde niña veo situaciones paranormales, pero hace mucho tiempo que no había experimentado algo así. Estoy bien de salud. Ayer precisamente fui por unos resultados y a mi cita médica. Cuando veo esto, tengo los ojos abiertos y no tengo sueño o alguna molestia ocular. ¿Qué podría ser?
Bueno, hay ocasiones en que hay presencias energéticas o de seres energéticos que se presentan como una pequeña lucecita. No necesariamente cuando esté muy oscuro, puede haber un poco de penumbra y presentarse, o puede haber luz y presentarse, solo que cuando hay luz no se observan, obviamente, porque son pequeños y entonces la luz pues no se va a presenciar o se va a captar de la misma manera. Pero sí, cuando hay cierta oscuridad y hay esos pequeños puntos de luz que se mueven, generalmente las personas que están ahí tienen que ver, son puntos de luz como azulosos o moraditos, y esos son seres de luz o maestros de luz.
En mi trabajo hay muchos conflictos. ¿Cómo me puedo proteger de aquellas personas que siento su mala energía?
Pues de la mejor manera es no involucrándose emocionalmente. Hay que conservar la individualidad. Ya, si hay personas que están teniendo algún tipo de relación con determinadas acciones o influencias y uno está equilibrado, pues no le va a afectar. Pero si uno tiene ya una forma de de tomar esas energías y identificarse con ellas, entonces sí puede tener algún tipo de consecuencia.
Ok, entonces vamos a tener más de estas preguntas. Ahorita nos vamos a ir a pausa, pero todavía vamos a tener aquí otra participación con el maestro Soham después del corte. Así es que apúrate a llamar o a mandar tu mensaje con tu pregunta para que el maestro te pueda dar su comentario. ¿El miedofón cuál es, maestro? Ahorita regresamos con usted. Tenemos ya el miedofón 55-2193-5926. Y si te encuentras fuera de México, solamente tienes que anteceder el signo de más 52 y luego 55-21-93-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Más dudas, preguntas, inquietudes con el maestro Eric Soham.
Y aquí está, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues mire usted. Dice por aquí: ¿la muerte en sí está al servicio del bien o del mal? Preguntan.
Bueno, no está ni al servicio del bien ni del mal. En un servicio que tiene un sentido completamente lógico y bueno. Lo que hace la muerte, solamente que pues, se les cambia la forma o lo que piensa la gente, pero no es así. Cuando viene la muerte no viene a llevarse a nadie, eso es una falacia. Cuando viene la muerte real, no algunos que pueden hacerse pasar por muertes o eso no, sino la muerte real viene a ayudar a las personas a trascender, por eso se le representa con una guadaña, porque viene a cortar los vínculos que tiene la persona cuando estuvo en un cuerpo físico, como sed, hambre, frío y todas las cuestiones que tienen que ver con la percepción de un cuerpo físico. Entonces viene para cortar, ya no van a tener cuerpo físico, cortar todas esas sensaciones y ayudar a las personas a trascender. Esa es su función.
Ok. Maestro, ¿por qué en un exorcismo, al saber el nombre del demonio, al saber el nombre del demonio o invasor, resulta importante para expulsarlo?
Pues en ocasiones porque se sentiría como descubierto, pero no, eso es una falacia. Cuando se le preguntan el nombre, cuántos son, cuándo se van a ir, cuándo llegaron, pues no te van a decir absolutamente nada, y si lo van a hacer te van a engañar. No, lo que hay que hacer es tener la fe, tener las oraciones apropiadas, tener los elementos para poderlo ejecutar y entonces hacerlo. No importa si se sabe o no se sabe el nombre, porque evidentemente pues no son tontos, no te van a decir su nombre nunca.
Ok. ¿Hay algo en lo que usted tenga miedo o que le inspire temor?
Bueno, en realidad, aunque esto suene a falacia, no. El miedo que me daría es, y eso sí es importante, que cuando estés trabajando con una persona, la persona pueda caer en algún tipo de shock, pero no por lo que estás haciendo, sino por las propias condiciones emocionales de la persona.
Ok. Dice: tocar trabajos de hechicerías con las manos sin alguna protección puede acarrear consecuencias serias. ¿Podría llevarme algún ente a casa o alguna maldición?
Sí, por supuesto que sí. Vamos a recordar que todo esto se refiere a manifestaciones energéticas, frecuencias energéticas que tienen que ver con la luz, con la oscuridad, con algún trabajo. Cuando se toca algún trabajo que está vigente, aunque no esté vigente, tiene elementos que lo van a preservar de esa manera. Se toca un trabajo, se puede uno contaminar, por supuesto, o puede uno padecer parte de lo que habían mandado con ese trabajo. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando hay algún tipo de situación como esta es no tocarlo con las manos jamás. Entonces, retirarlo con una bolsa de hule y meterlo con algo que no permita que lo toquemos. Y pues retirarlo, enterrarlo, echarlo a la basura. Eso sería lo más viable, no tocarlo jamás.
Ok, tenemos por acá más preguntas, maestro, denme un segundito. Dice, ¿el romero a qué ayuda en una curación espiritual?
Pues el romero, al igual que otras hierbas, como el pirul, pues Santa María o albahaca o cualquiera de estos elementos que tienen propiedades específicas para poder retirar el mal, se usan en conjunto para hacer determinadas acciones y llevar a la persona a una liberación.
Okay. Dice por aquí, ¿en cuántas dimensiones interactuamos los seres humanos?
Bueno, pues en varias. Generalmente nosotros estamos presentes en una, pero hay ocasiones en que cuando se tienen diferentes percepciones de la energía o del ambiente, se puede uno entrar en algunas otras manifestaciones o algunos otros planos que son pues paralelos y siempre están vigentes en el momento en que nosotros enfrentamos algún tipo de consecuencia dimensional por algún trabajo, por la presencia de un ser o por alguna cuestión emocional.
Ok, magíster. Y por aquí le preguntan, maestro, últimamente me ha ido de mal en peor y me he rodeado de enemigos. Florencio Vázquez, le falta el segundo apellido. Les hemos comentado, mis amigos, que si no envían el nombre completo no lo podemos mencionar. No, bueno, esa es pérdida de tiempo porque es como un albur, amigos. Entonces, por favor, para este tipo de preguntas se requiere el nombre completo. Si ustedes se dan cuenta, inclusive en las preguntas que se le hacen al maestro Soham, nunca mencionamos el nombre. Pero si ustedes tienen específicamente una pregunta de índole personal y la quieren ventilar aquí, se requiere su nombre completo. Entonces ahí está el punto, sí, mi querido amigo. Abelardo Sánchez dice, maestro, ¿es verdad que durante la guerra de Vietnam se llegaron a ver demonios y demás seres infernales durante este conflicto que fue narrado por varios soldados?
Bueno, sí, efectivamente, ¿no? En la guerra de Vietnam, en la de Corea, la primera guerra, la segunda guerra, en todos esos eventos donde hay una violencia extrema y a donde hay muchas víctimas, evidentemente hay seres de oscuridad presentes. O sea, eso sería ilógico pensar que no los hay. Sí, sí los hay, y sí, muchos de los soldados o muchos de los participantes dentro de estos conflictos generalmente tienen una carga impresionante.
Ok, dice por aquí nuestro amigo, se vuelve a conectar, dice, últimamente me va de mal en peor y me llené de enemigos, ¿qué pasa? Hasta mi trabajo batallo muchas fallas. Florencio Vázquez Morilón dice,
bueno, lo que tiene es una contaminación tremenda, lo que tendría que buscar es liberarse de ello.
Ok, le preguntan aquí, ¿qué tan cierto es que cuando se va saliendo de un panteón o de un funeral, se arroja una moneda y se dice, lo que está aquí, aquí se queda?
Bueno, ese es un disparador psicológico. No tendría en realidad mucha relación, pero si uno tiene la fe en que eso va a suceder, se convierte en un disparador psicológico y nos va a dar la certeza de que no se va a pegar nada en nosotros. Entonces, pues se va a funcionar de esa manera, solamente como un disparador.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar que te disparan a quemarropa con un revólver?
Bueno, pues que hay algo dentro de ese acto de dispararle a alguien con un revólver que le causa cierto trauma emocional. Entonces lo está proyectando, lo está sintiendo, y eso es lo que sucede. Cuando una persona se sugestiona, entonces empieza a remitir o a recrear diferentes eventos a donde vaya a suceder lo que está pensando.
Ok, dice por aquí, hace un mes le dije a mi hermana que la Santa Muerte era un demonio de baja jerarquía. Al otro día me di un golpazo en mi zona del coxis. Es la segunda vez que por hablar de la Santa me pasa esto. ¿Hay alguna razón?
Bueno, sí, evidentemente se está generando un vínculo, un altercado. Vamos a recordar que tanto un ser de oscuridad como un ser de luz ambos merecen un respeto porque son parte de la creación. Entonces nosotros no podemos decir que un ser de luz es malo, que un ser malo es bueno. En fin, no. Lo que nosotros debemos de aceptar y debemos de concientizar es que un ser de luz es de luz y un ser de oscuridad, que ambos tienen esa característica de que son creaciones y entonces se les debe tratar con respeto. Yo cuando trabajo, por ejemplo, en un exorcismo, he visto muchas personas que se mofan, se ríen o retan a los demonios, y eso es un error muy grande, porque ellos también tienen, hay seres de oscuridad que tienen jerarquía, como los seres de luz. Entonces se debe de respetar. ¿Que se tienen que sacar en un exorcismo? Por supuesto que sí, para eso hay elementos y para eso hay formas y oraciones especiales para hacerlo.
Ok, dice por aquí: maestro, siento que estoy atascado. Mi nombre es José de Jesús Chía Nila.
¿Sí? Bueno, pues tiene una contaminación considerable y además tiene un trabajo. Lo que tiene que hacer es retirar ese trabajo, retirar esa contaminación, y las cosas van a regresar a su normalidad.
Muy bien. Dice por aquí: ¿el baño de sal puede neutralizar a una persona de brujería?
Bueno, tanto como neutralizarla no, pero sí es una protección muy efectiva. La sal es un excelente limpiador. Entonces, y cuando se hace de una manera correcta, por supuesto que sí puede.
Así es. Y por aquí dice: en el instante en que una persona muere, ¿su alma ya se dio cuenta que ya falleció el cuerpo o tiene que pasar un lapso de tiempo?
Eso es variable. Cuando una persona muere, por ejemplo, en un accidente, el alma no se da cuenta de que pudo haber perdido su cuerpo físico en un accidente por un golpe o por lo que sea, o por el disparo de un arma de fuego, o por lo que sea que haya perdido ese cuerpo. No siempre son conscientes. Por eso es que cuando la gente trasciende y muere, no trascienden inmediatamente, a veces tardan semanas o meses en que concienticen su nuevo estado de que ya no tienen un cuerpo físico y que ahora pues ya tienen que trascender. Porque además es una cosa curiosa, estamos hablando de todo esto de un difunto, porque la muerte en realidad no existe. El cuerpo que nosotros tenemos físico es para estar en este plano y para aprender, pero no somos el cuerpo físico, porque si fuéramos el cuerpo físico, muere el cuerpo físico, morirían todos los demás elementos como el espíritu, el alma, y eso sería una catástrofe. Entonces, ¿la creación cómo estaría? No. El espíritu, cuando una persona muere, trasciende inmediatamente. El alma tarda en trascender, tarda un poco hasta que no cobra plena conciencia de que ya no tiene un cuerpo al cual pueda pertenecer.
Muy bien. Dice por aquí: no hace mucho soñé con dos perros, uno estaba enfermo y el otro estaba bien de salud. ¿Qué podría significar eso?
Pues los antagónicos, definitivamente habría que ver por qué o a qué lo está asociando. Ya tenemos un perro enfermo y un perro sano. Ajá. Pues son los dos extremos. Ahora, en este caso, ¿en qué lo está relacionando para poder tener esa disyuntiva de si qué es eso y qué es aquello? No, habría que ver por qué los está relacionando.
Ok, aquí la última pregunta la hace nuestro amigo y moderador. Dice: maestro Eric, ¿qué piensa de la película The Ghost, La Sombra del Amor? ¿Será cierto lo que pasa cuando uno muere?
Bueno, aquí es algo que lo manejan de una manera que sea atractivo. Ajá. Pero sí, es algo muy similar, por supuesto que sí. Cuando una persona muere, hay ocasiones en que no se ha dado cuenta y sigue viviendo prácticamente, pero ya no es más que una proyección. Esto es real lo que voy a decir. Si nosotros nos paráramos en una calle del centro de la Ciudad de México, a donde vemos que las calles son ríos de gente, en esos ríos de gente hay mucha gente que ya no está viva, pero no se ha dado cuenta. Y entonces sigue pululando por ahí, si en un estado de semi-inconsciencia, porque no tiene prácticamente el conocimiento de que ya no tiene cuerpo físico. Entonces pues va a llegar un momento en que se entere, entonces pueda trascender.
Ok, bueno, pues ahí está, maestro Eric Soham. Muchísimas gracias por su colaboración una vez más aquí en este programa.
Pues como siempre, Nachito, y una queridos amigos, para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, magíster. Muchísimas gracias por su apoyo y su aportación, como siempre. Que buenas tenga noches. Bonita noche.
Buenas noches, Nacho. Y una queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, el maestro Eric Soham. Le agradecemos su participación, como siempre. Y vamos a continuar. Tenemos mucho material. Saludos a nuestros amigos que están conectando. Coyotl, saludos. A él está desde Rosarito, tengo entendido, sí. Y también vamos a escuchar más de sus mensajes y todo eso que ustedes desean compartir aquí en este programa. A ver, venga.
Bendiciones, pues a veces con dos novios se puede decir en el día o antes de la boda, uno de los dos se muere. Me hizo recordar lo que le sucedió a mi tía. Ella es casi de mi edad, íbamos a la misma escuela y íbamos algo unidas, salíamos algunas veces. Ella decía que tenía una mala suerte porque tres veces que tuvo una relación para casarse, ya casi para que se llegara la fecha, pasaba algo, o se peleaban, o ella los dejó, o la dejaban a ella, pero le sucedió tres veces, así que tenía tres anillos de compromiso. La última vez, el último noviazgo, antes de venirme para los Estados Unidos, conocí a un muchacho como de 3 o 4 años menor que ella. En realidad ella no quería como aceptarlo porque decía que la diferencia de edades y como que ya no quería entablar noviazgo, y le decíamos pues que no se podía quedar soltera, que no todos eran iguales, ¿verdad? Así que el muchacho fue muy insistente y la conquistó y ella le dio el sí. Recuerdo que se acoplaron muy bien, él era de un carácter muy agradable y digamos que mi tía no tenía esa suerte que ella decía porque fuera fea, no, al contrario, era muy muy guapa y muy agradable. No sé en realidad por qué le sucedía eso, quizás pues porque no se entendían, pero en fin, ella decía que era una mala suerte. Así que cuando el muchacho logró conquistarla, duraron como 2 años de novios y hablaron de matrimonio, y ella siempre como con el temor, como que no quería llegar a ese momento. En fin, que el muchacho la pidió y le dijo que le diera 8 meses, recuerdo bien, y que ya iba casi a terminar la casita donde iban a vivir, que le faltaban unas cosas y que quería venirse para los Estados Unidos porque él ya había estado acá. Así era como había construido su casa. Pues al principio ella no quiso, pero como ya la había pedido y pues la relación era diferente, lo convenció y lo estaba esperando. Desgraciadamente él se mató en una carretera en Chicago en un accidente de carro. Su cuerpo se quemó la mitad y lo llevaron del pecho para arriba solamente, y lo demás era un maniquí. Su familia de aquí de los Estados Unidos trató de que no fuera una impresión tan grande para su mamá y sus familiares verlo destrozado. Así que cuando le avisaron a mi tía, ella ya estaba arreglando todo, ¿verdad? Lo de la boda, ya pues faltaba 3 meses y ya estaba arreglando todo, estaba muy enfocada en su boda. Ella no lo aceptó. Recuerdo que fue una impresión bien grande para ella y cayó como en un shock. Y para ir al velorio, a él lo velaron en lo que él había construido de su casa. Y pues todas las miradas estaban enfocadas en la mamá de él y en mi tía. Y ella pues prácticamente no se podía sostener en el funeral, se desmayó varias veces y lloraba bien, bien triste. Entonces cuando ya pasó su entierro, ella se agarró la costumbre de ir diariamente a misa de 5. Uh-huh. Y la veíamos bajar con un ramito de flores. Al principio pues la acompañábamos, incluso yo llegué a ir con ella, era normal, ¿verdad? Pues estaba en un duelo, se puede decir.
Claro.
Pero no, ella se fue alargando, ella dejó de comer, dejó de salir, casi no hablaba, y ella juraba y juraba que él iba a volver, que él iba a volver, que él se lo había prometido y que él iba a volver, y de ahí no la sacaba. Pues recuerdo que mi tía, su mamá de ellas, la llevó al médico, toda la familia trató de hablar con ella y la llevó con el sacerdote y le decían pues que él ya estaba muerto, que tenía que seguir su vida normal, que ya no tenía que dejar partir. pero ella no. Ella iba hasta el cementerio nuevo, que era un cementerio nuevo que habían construido y quedaba bien lejos, pero a ella no le importaba. Regresaba ya tarde del cementerio y pues no la sacaban de esa rutina. Un día, de la noche a la mañana, ella cambió su actitud, se volvió más callada, pero empezó a comer y pues le dieron su espacio, ¿verdad? Nadie le preguntaba nada hasta que ella decidió hablar. Nos contó que una de las noches que ella regresó del cementerio, al abrir la puerta de su casa, lo vio a él parado en el comedor mirándola. Y ajá, al principio le dio miedo verlo ahí. Y luego dice que ya después, esa misma noche, se quedó dormida y que algo la despertó y lo vio parado junto a la cabecera de su cama, y que le habló y le dijo que lo perdonara, que le perdonara la promesa de no haber vuelto, que él no la quería abandonar, pero que lo dejara ir, que porque esa promesa lo ataba y que no le gustaba verla así, que ella tenía que hacer su vida y que tenía que seguir y ser feliz porque él quería verla feliz. Así que ella cambió su actitud, se quitó el vestido negro, porque ella se ponía un vestido negro, y cambió su actitud. Le tocó mucho tiempo, hasta cuando yo me vine todavía ella no se casaba, les tomó mucho tiempo volver a entablar una relación, y al final de años, ya en una edad un poco madura, ella se casó. Ahora es mamá de dos niños y pues es muy feliz, pero sí le costó mucho dejarlo partir. Bueno, un saludo para todos.
Vaya, pues sí, cómo no le va a costar. Imagínate ese tipo de experiencia, ¿no? Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Gracias por haber acudido a esta cita que cada noche tenemos para escuchar relatos de lo sobrenatural. Mañana vamos a continuar. Mientras tanto, descansa, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.